Seguimos con Compartimos Experiencias, que va a ser moderada por la señora Anna Bonmatí Tomàs, profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Girona.
Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecerles que después de esta comida y este café continúen aquí con ganas de aprender y de compartir. Y en primer lugar, antes de empezar la mesa de experiencias, les propondría a ustedes hacer una experiencia. En promoción siempre hablamos de que tenemos que estar todos envueltos. Así que, por favor, les pediría que mientras dure la canción durante 2 o 3 minutos, vayan ustedes a buscar a alguien de la sala, del auditorio, que ustedes no conozcan. Que no conozcan. Tienen 2 minutos para encontrar a alguien que no conozcan y presentarse con su nombre, de dónde vienen y expresar cómo han estado durante esta primera mañana. ¿Sí? Pues mi compañera y amiga pondrá una canción muy adecuada para el tema, que algunos de ustedes conocerán, porque es un poco de nuestra época. Por favor, pueden levantarse. Vayan a buscar a alguien que no conozcan.
Pueden a mí también.
Buenas tardes. ¿Podrían ir ya sentándose después de esta pequeña dinámica? Les agradeceríamos que estas interesantes conversaciones pudieran postergarse. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora ya conocen a alguien más, ¿no? Pues felicidades, ya tienen un amigo más, un compañero más, o alguien con quien compartir un rato mañana, durante el almuerzo, ¿de acuerdo? Empezamos, pues, si les parece, la mesa de las experiencias con 4 compañeros más. Ustedes verán que solo hay 3 personas sentadas, porque tendremos la gran suerte de que nuestro compañero Vicenç, de ahí al fondo, nos era la entrada de una persona por un vídeo, que es alguien muy especial. En primer lugar, pues, presentamos a Gemma Brunet, que me gustaría que viniera a presentar su ponencia, Actívate en la naturaleza, integrando la salud planetaria en un programa de actividad física.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a la Cátedra de Promoción de la Salud por ofrecerme este espacio para compartir esta experiencia de DipSalud. Y lo que les vengo aquí a explicar es cómo un programa de actividad física ha ido evolucionando para acabar incorporando y integrando lo que sería la salud planetaria. Por lo tanto, no se me ocurre mejor manera que empezar que explicar la evolución de este programa, porque este programa empezó en el 2010. Como pueden ver en las imágenes, seguramente la gente que es de aquí, de la demarcación de Girona, reconocerán perfectamente estos equipamientos que se encuentran ubicados en el exterior, los parques urbanos de salud, y abajo las redes de itinerarios saludables. En el 2010, DipSalud instaló 180 parques urbanos y 100 redes de itinerarios. ¿Y qué hizo? Pues acompañó estas instalaciones con un monitoreo por parte de profesionales especializados para enseñar a utilizarlos, y era básicamente un programa de ejercicio físico que se consolidó hasta el 2018. En 2018 fue cuando los marcos de promoción de la salud iban evolucionando y, por lo tanto, nosotros nos veíamos con la necesidad de un programa que era meramente de ejercicio físico empezar a incorporar el trabajo de las habilidades para la vida que la OMS claramente nos estaba marcando que eran necesarias para que la población mejorara su salud. Y aquí, en 2018, fue cuando integramos ese trabajo de habilidades para la vida en el programa de actividad física. Y en 2019 aparece la famosa pandemia de la COVID. Y, por lo tanto, la pandemia de la COVID, como cualquier gran crisis, también genera oportunidades. ¿Y cuáles fueron esas oportunidades? Pues nosotros tenemos un perfil de participantes, de población que pertenecía a las personas con factores de vulnerabilidad, sobre todo por la edad. Entonces, la Generalitat estableció unos factores para reducir el riesgo de contagio en caso de reactivar servicios de ejercicio físico. ¿Qué nos encontramos? Que en aquel momento, ante toda la incertidumbre que la pandemia provocó, era complicado llevar colectivos de estas características a los parques urbanos de salud. Pero, por otra parte, no queríamos frenar el programa. ¿Por qué? Porque también habían componentes de soledad que nos preocupaban mucho. Y esto fue lo que nos llevó a trasladar las actividades a la naturaleza, a espacios naturales. Y aquí es cuando esta incorporación o este traslado de actividades a estos espacios naturales nos hace plantearnos por qué no integrar la salud planetaria y los ODS en este programa de una manera mucho más directa. Y aquí es cuando empezamos a pensar en una prueba piloto a la que decidimos llamar Activa't amb la Natura, que tiene como objetivo esto, la integración de la salud planetaria en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un programa que inicialmente era de ejercicio físico. Bien, los beneficios del ejercicio físico en la naturaleza son ampliamente conocidos, desde la mejora de la autoestima, reducción de síntomas depresivos, ansiedad, estrés. ¿Esto qué nos llevó? Pues la evidencia existe, pero necesitábamos diseñar una intervención en la que nos centráramos en trabajar el ejercicio físico, que sigue siendo nuestro ADN, en un programa centrado en mejorar el bienestar y la salud integral de las personas desde una perspectiva multidimensional, teniendo en cuenta la dimensión física, social, emocional, espiritual y planetaria. Por lo tanto, con esas tres entidades que ven debajo, la Xarxa per la Conservació de la Natura, Som Natura i la Taula de Salut i Natura, hicimos un trabajo cooperativo juntamente también con el equipo de profesionales que lidera el programa de actividad física para diseñar esta intervención. Como pueden ver aquí, ¿cómo nos planteamos trabajar esta aproximación a la naturaleza? No hemos partido de una idea original y no hemos inventado nada, sino que lo que hicimos fue recuperar la iniciativa Healthy Parks, Healthy People de la entidad Europarks, que lo que nos dice es que para nosotros poder obtener los beneficios de la naturaleza y también a la vez aportarlos y, por tanto, acceder a este bienestar que nos puede conducir la naturaleza, necesitamos trabajar estos 5 pilares. Aquí hay un error en uno de los pilares que ha sido imposible cambiarlo por los temas técnicos de la sala, pero os iré explicando poco a poco y así quedará claro. El primer pilar es el Actívate, que el Actívate está centrado en facilitar a las personas espacios de ejercicio físico en entornos naturales. Por lo tanto, lo que les comentaba, este continúa siendo el ADN de nuestro programa. El siguiente pilar es Presta Atención, aquí aunque está confundido. Este está relacionado con la conciencia, con tomar conciencia del entorno, de la naturaleza y de los problemas que tenemos asociados al cambio climático. A continuación tenemos el tercer pilar, que sería el Conecta, que nos lleva a conectar con la naturaleza y no solo con la naturaleza, sino con aquellas personas con las que vivimos la naturaleza y que nos acompañan a ella. El cuarto pilar sería el pilar de aprende, es decir, cómo conozco la naturaleza y cómo conozco las repercusiones que está teniendo el cambio climático. Por lo tanto, a mí siempre me gusta decir que el último pilar, el implícate, al final no deja de ser el resultado final de la unión de los otros pilares. Porque si tú prestas atención, conectas, aprendes de la naturaleza y la amas, esto será lo que te lleve a implicarte y dar un retorno a ella. Por lo tanto, el implícate está relacionado con el voluntariado ambiental y con la toma de decisiones para cambiar hábitos personales que nos lleven a esto, a cuidar el planeta y cuidar de nuestra propia salud, de la salud planetaria. ¿Qué construimos? Un programa de 20 sesiones que se implementó en 11 municipios de la demarcación de Gerona. Bien, aquí simplemente, y no me extenderé, esto es el programa de actividades en el que pueden ver la primera columna, en el que siempre hay la actividad de Actívate, en la que nosotros nos hemos basado sobre todo en el uso de la técnica de la marcha nórdica y la hemos ido complementando con otros pilares. ¿Sí? Entonces, ¿qué se trataría? De sesiones de ejercicio físico en las que en un momento dado nos paramos y dedicamos 15-20 minutos a una dinámica que puede ser, por ejemplo, un mapa de sonidos, un land art, etcétera, etcétera, diferentes dinámicas. Y al lado tienen las fichas que diseñamos un poco para que el equipo de 15 profesionales que tenemos en la demarcación que implementan el programa de actividad física tuvieran un conocimiento común e igual para la implementación del programa. Bien. Es un programa de promoción de la salud, evidentemente, o una intervención de promoción de la salud. Por lo tanto, aquí hemos trabajado con distancias menores de 5 kilómetros para que fueran accesibles a todo el mundo, pendientes bajas, baja intensidad, 2 horas de duración y aquí la combinación de actividades que les comentaba, fomentándonos sobre todo en el uso de la técnica de la marcha nórdica, otras dinámicas que acompañan o que nos permiten trabajar los 5 pilares anteriormente comentados e incluíamos una actividad específica de baño de bosque. Esta era la intervención que diseñó DeepSalud y que implementó DeepSalud. Pero aquí, ¿qué hicimos también? Nos encontramos con la necesidad de desarrollar de generar evidencia para que hubiera una mayor prescripción social de la naturaleza. Lo que decimos, al final tenemos mucha evidencia, pero nos falta un poco llevarla a la práctica y que también esté reforzada, ¿no? Y aquí es donde nos encontramos con la Universidad Autónoma, en concreto con el GrupNAT, que es un equipo de investigación que estudian actividades en el medio natural, más allá del ejercicio físico, sino actividades diversas. Y lo que hicimos fue, paralelamente a la intervención, proponer un estudio que evaluara el impacto en el bienestar emocional y en la salud mental de la práctica de ejercicio físico en la naturaleza y generar evidencia científica que fomentara su prescripción social. Esto lo hicimos mediante un ensayo clínico controlado, que ahora es un poquito lo que os explicaré. Bien, aquí pueden ver el estudio NAT DeepSalud, la intervención se llama Actívate en la Natura, pero el estudio tiene otro nombre, y estos son los 11 municipios en los que se hizo grupo intervención y los 11 municipios en los que se impulsó un grupo de control. Aquí pueden ver a qué formularios tuvieron que cumplimentar el grupo intervención y el grupo control. En primer lugar, antes de iniciar la intervención, tanto el grupo intervención como el grupo control en mayo del 2022 hicieron un formulario antes. Aquí fue durante las sesiones, solo trabajó el grupo intervención, el grupo control lo tuvimos parado. Y durante la intervención se hicieron formularios en cada una de las 20 sesiones, uno antes de la sesión y otro al finalizar la sesión. Esto es lo que nos ha dado los resultados a corto plazo del estudio, que serán los que hoy les mostraré. Al finalizar la intervención de 20 sesiones, realizamos un formulario de características muy similares al previo, al que realizamos antes, y pasados 6 meses continuamos como un follow-up en junio del 2023, que es cuando finalizó la recogida de datos. Bien, estas son las variables que medimos en el estudio. No me centraré en nombrarlas todas, pero las podrán consultar en las presentaciones cuando se la hagan llegar. Y aquí simplemente describir un poco la participación que tuvimos y el perfil poblacional que nos encontramos. La edad media de los participantes fue de 57 años, estábamos en un rango de 40 a 70 años que fueron la población que cogimos de estudio. Mayoritariamente, de la misma manera que pasa en el programa de actividad física, fueron mujeres con estudios obligatorios y mayoritariamente de renta media. Aquí pueden ver los datos de participación del grupo intervención y del grupo control. En total, tuvimos 302 personas participando en los dos grupos, 166 en el grupo intervención y 156 en el control. Y como pueden ver, la tasa de respuesta, sobre todo en el grupo intervención, fue muy alta al finalizar el estudio. Pasados 6 meses, aún obtuvimos una respuesta del 80% de los participantes. Simplemente aquí comentar que el grupo intervención fue gestionado por el equipo de profesionales que impulsan el programa de actividad física y el grupo control. Tenemos que agradecer al Departamento de Salud su implicación a través de los REBEC, al referente de benestar comunitario y de los centros de atención primaria, que fueron los responsables de gestionar los grupos controles. Lo que os comentaba, los efectos a corto plazo, que ya me van avisando. Simplemente esto nos muestra los efectos que se produjeron durante las sesiones, unos pequeños test que pasaban que iban con un escalado del 1 al 9, en el que podemos ver cómo hay una reducción del estrés y la fatiga y una activación al finalizar, hay un aumento al finalizar la sesión de la activación del estado de ánimo, del control emocional y de la autoeficacia. Y aquí les muestro lo que será el resumen ejecutivo en el que ahora estamos trabajando y que en breve podrán consultar en la web del programa, en el que habrán todos los datos, los formularios pre, post y follow-up ya analizados con más detalle. Y aquí simplemente resaltar el conjunto de actores que fue necesario movilizar para ejecutar esta intervención y este estudio paralelo. Como les comentaba, hubo la participación de entidades que participaron en el diseño, otras entidades participaron en lo que fue la formación del equipo, porque partíamos de un perfil profesional de ejercicio físico que tuvimos que ir modelando. Contamos también con el Departamento de Salud y todos los REBEC, las empresas proveedoras, el grupo de la Universidad Autónoma y también con la empresa Spora, que nos hizo una evaluación cualitativa de lo que estaba sucediendo y que esto es lo que nos ha permitido reformular en algunos matices el programa para llevarlo a la estabilización. ¿Y ahora qué les presento aquí? Pues hacia dónde vamos. Es decir, la intervención activa por la natura ha dado muy buenos resultados, tanto en la parte cuanti como cualitativa, y por lo tanto esto nos ha dado pie a integrarla dentro del catálogo de servicios de DIPSalud como una intervención más dentro del programa de actividad física. Este año 2024 hemos tenido 146 solicitudes por parte de los 221 ayuntamientos de la demarcación de Girona y, por lo tanto, tenemos activo el programa en 146 municipios. Y aquí simplemente en estas burbujitas, no me centraré en dar detalles, pero lo que nos muestra es comarca por comarca el número de municipios que tenemos activo y en la parte central el tanto por ciento de cobertura comarcal que tenemos en estos momentos. Y en último lugar, y ya vaig finalitzant, el primer semestre del 2024 ya tenemos diseñados y empezándose a implementar 25 activats per la natura en diferentes municipios de la demarcación. Y muchas gracias. Espero no haberme pasado.
Ahora damos paso al señor Miguel Ángel Martínez, que és director de Medi Ambient i coordinador de prevenció de la Fundació Sanitària Mollet. Endavant, quan vulguis.
Bueno, primero de todo, dar las gracias a la cátedra por la oportunidad de dejarnos compartir nuestra experiencia. Voy a empezar con una pequeña introducción explicando quién somos para quien no nos conozcáis. Nosotros, la Fundación Sanitaria Mollet, gestionamos 6 centros de trabajo en el área del Baix Vallès. 2 hospitales, 1 de agudos, 1 hospital sociosanitario, 1 centro de salud mental, 2 residencias de anciano y 1 para discapacitados. En total damos servicios sociales y de salud públicos a 165.000 habitantes y en la Fundación trabajamos aproximadamente 1.400 trabajadores. Estamos situados, para quien no nos ubique todavía, a unos 18 kilómetros de Barcelona. ¿Vale? A nivel institucional, nuestro propósito institucional desde el inicio ha sido mejorar la vida de nuestra gente, en el más amplio sentido. Y esto incluye no solo a las personas que atendemos, sino también los profesionales, la comunidad y nuestro entorno. Hemos visto esta mañana distintos casos, ponencias, en las que se ha explicado que desde hace mucho tiempo sabemos el impacto que tiene el medio ambiente en la salud de las personas. Si bien es cierto que a nivel de hospitales este movimiento no se ha empezado hasta los últimos años. De hecho, no ha sido hasta esta última cumbre del cambio climático donde la salud de las personas se ha puesto en el centro de la acción climática. Aquí veis la declaración de clima y salud que se firmó hace unos cuantos meses en Dubái. Y bueno, os he copiado los 3 primeros párrafos. Esta declaración se adherieron 157 países, si no estoy equivocado, entre ellos España, y empieza hablando de la preocupación por los impactos negativos del clima sobre la salud de las personas, de la necesidad y la importancia de actuar inmediatamente para el bienestar de los humanos en el contexto del Acuerdo de París. Ya vamos tarde, ya hemos comentado durante esta mañana que se ha sobrepasado el grado y medio que teníamos de límite y de la urgencia en tomar medidas. ¿Vale? A nivel de la declaración que firma España, también la podéis encontrar en la propia declaración, cada país tiene escrito su compromiso, habla de crear entornos saludables, habla de la urgencia y la necesidad de adaptar los hospitales al cambio climático. ¿Vale? Por otro lado, tampoco entraré mucho en detalle, ya hemos comentado durante esta mañana todos los efectos que tiene el cambio climático sobre la salud, las vulnerabilidades, los factores de vulnerabilidad también afectarán a las personas. Y tenemos que tener en cuenta que se calcula que para el año 2050 tengamos 216 millones de refugiados climáticos. ¿Que quién los va a tener que atender? Nosotros, ¿vale? La mayoría nos van a venir a Europa y muchos de ellos van a tener que ser atendidos en hospitales. Asimismo, también las distintas enfermedades derivadas del cambio climático también nos van a impactar en los hospitales. Vamos a tener que tener a nuestros profesionales formados y nuestras instalaciones adaptadas para hacer frente a estas enfermedades. Si a más le sumamos, que como hemos comentado esta mañana, también se ha comentado, los hospitales son las actividades con mayor impacto ambiental, es decir, a nivel europeo, el sector salud a nivel europeo genera el 4,4% de las emisiones globales de CO2, que sería como decir que somos el 5º país más contaminante del mundo. Es decir, el cambio climático nos impacta directamente en la salud, pero además nosotros somos parte del problema. De ahí, toda esta introducción que os estoy dando, es el origen, bueno, estos serían los distintos alcances, ¿no? Cómo se generan las emisiones de CO2 de los hospitales. Tenemos 3 alcances: emisiones directas, que vienen del gas natural que consumimos, electricidad que consumimos, gases anestésicos que utilizamos. El alcance 2 es de dónde proviene la energía que utilizamos. Y el alcance 3 básicamente sería toda la cadena de suministro, movilidad de usuarios, pacientes, profesionales, etc. Pues volviendo al principio institucional, nosotros generamos el proyecto Green Hospital, que nació desde el inicio de la apertura de las puertas del hospital. El hospital de Mollet abrió las puertas en 2010, en el mes de julio, Y siguiendo con este compromiso de mejorar la vida de nuestra gente, en 2011 nos certificamos en seguridad y salud, en la ISO de seguridad y salud, pero ya en 2012 podéis ver que nos certificamos en la ISO 14001 y 50001 de gestión ambiental y gestión energética. A todo ello han seguido una serie de certificaciones, responsabilidad social, empresa saludable, FQM, Joint Commission, etc. ¿Vale? Y bueno, desafortunadamente a nivel ambiental no nos encontramos ningún incentivo para aquellas instituciones que queramos implementar acciones. De manera que como entidad que damos servicio público, pues nosotros decidimos que no podíamos implementar todas aquellas actividades y acciones que queríamos hacer. De manera que definimos una ruta hasta 2050 para obtener el net cero, ser neutros en emisiones de CO2. Veréis que hay muchas imágenes aquí, en la página web lo podéis consultar, pero básicamente os explico. Nuestra ruta al net cero se basa en tres caminos. El camino principal es la descarbonización de nuestra actividad, de todo lo que dependa de nosotros. El segundo camino es la descarbonización de la cadena de suministramiento. Y el camino tres es la descarbonización de la economía y sociedad, que ya dependerá de elementos externos a nosotros y que no podremos controlar tanto, ¿vale? Estos tres caminos se entremezclan, pero lo importante es que nosotros, todas las acciones que implementamos se basan en tres pilares: descarbonización de procesos e instalaciones, gobernanza, cultura y educación, y el proyecto de entidad saludable. Se me ha olvidado decir, el proyecto Green Hospital, que nace en 2010, nace desde la gobernanza. Como punto de partida, cualquier institución que quiera reducir su impacto ambiental desde la alta dirección y desde las instituciones es el punto de partida. Nosotros hemos tenido suerte que desde el principio en todos nuestros planes estratégicos se han visto implementadas acciones cuantificables para llevar a cabo este proceso. ¿Vale? Os voy a poner pequeños ejemplos, son cuatro pinceladas, no quiero enrollarme mucho, pero bueno, a nivel de mejoras de las infraestructuras e instalaciones, comentaros para quien no nos conozcáis, el Hospital de Mollet está cerca del Parque Natural de Gallecs, es un espacio que está dentro del Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña, es decir, un espacio protegido, de manera que el hospital ya se construyó pensando que tuviera el mínimo impacto ambiental. De hecho, tenemos patios ajardinados donde distintas especies de ave vienen a dormir, a anidar. Estos patios ajardinados nos ayudan a recoger el agua de lluvia. Tenemos luz en todas las zonas del hospital, hasta en la planta sótano menos 2, de manera que reducimos el consumo energético. Otra de las instalaciones importantes es, en su momento fue la segunda, si no me equivoco, mayor planta de geotermia a nivel de Europa, lo que nos ayuda a obtener un 30% de la energía necesaria para climatizar el hospital. Desde 2017 decidimos que toda la energía eléctrica que compráramos tenía que proceder de fuentes renovables, de manera que nos ayudó a bajar sobre todo el alcance 2 que os he comentado antes, el impacto ambiental. Y bueno, y uno de los últimos proyectos que se hizo así de los más grandes fue en 2020 poner en marcha la planta fotovoltaica. El hospital ya se pensó para que en su momento, a nivel de superficie, fuera un hospital horizontal con una superficie prevista para instalar una instalación fotovoltaica. En su momento, con la ley del sol, etcétera, etcétera, económicamente no era factible implementarlo. Para aquellos que digan cómo se ha funcionado, nos está produciendo aproximadamente un 12,5% de la energía eléctrica que necesitamos y en 2 años y pico ya la tenemos amortizada. Es decir, que el ahorro, gracias a los cambios de normativa, etcétera, también a la subida de los precios de la luz, nos ha permitido amortizar esta instalación. Nosotros hemos seguido también mirando lo que son la mejora de procesos. Para que os hagáis una idea, cada persona que tenemos ingresada en planta diariamente genera 7 kilos de residuos sólidos. Es decir, si multiplicamos por cada una de las camas que tenemos en el hospital, el impacto a nivel de residuos es muy bestia. También lo es a nivel de climatización, consumo de agua, consumo de luz, etc. De manera que nosotros hemos hecho en los distintos procesos revisiones para intentar reducir estos números de días de hospitalización. Por ejemplo, a través de la hospitalización en domicilio, a través del fast track, que es una metodología que para las intervenciones de prótesis de cadera y rodilla, mediante formación y entrenamiento del personal que va a ser intervenido, la recuperación es más rápida y se puede seguir desde casa. Evitar viajes innecesarios, por ejemplo, a través de aumentar las teleconsultas, a través de un canal de YouTube que generamos en el servicio de rehabilitación, por ejemplo, de manera que no tenía que venir los usuarios todos los días al hospital, o la nueva consulta de urología de alto rendimiento, donde en la misma consulta realizamos el mismo día 5 pruebas diagnósticas cuando antes se tenían que realizar en 5 días distintos, de manera que ahora obtenemos un diagnóstico mucho más rápido, de manera que para el usuario es mucho mejor, y evitamos 4 días de desplazamientos. Evitar duplicación de test diagnósticos. ¿Qué nos hemos encontrado? Que muchas veces, como la comunicación entre la primaria y los hospitales no es del todo buena, pues a lo mejor nos viene un paciente con una analítica de sangre que se la ha realizado el día anterior. Ostras, ¿es necesario volver a hacer una analítica? ¿Es necesario gastar unos recursos que los pagamos todos? No. Nos encontramos nosotros, en nuestro propio caso, esta situación. Del hospital de agudos, derivar al hospital sociosanitario a una persona y llegar allí que se le vuelva a hacer la analítica, ¿vale? O sea, que es generalizado. Hay veces que no es necesario. Incorporar sistemas más eficientes. Pues tenemos armarios de medicación que nos han ayudado al control de stocks, de caducidades. Desde el punto de vista de seguridad del paciente también es un beneficio. Y hemos reducido un 29% los residuos de medicamentos. Más cosas. A nivel de reciclaje y gestión de residuos, desde que se abrió las puertas del hospital, segregábamos 9 tipos de residuos, ahora mismo estamos segregando 29-30. Sistemas más eficientes, más seguros, pues por ejemplo, los gases anestésicos, para quien no lo sepa, tienen un alto poder destructivo de la capa de ozono. Nosotros tenemos filtros de captura. El otro día me preguntaban, ostras, explícanos qué beneficio económico tiene esto. No hay beneficio económico en instalar unos filtros de captura de gases anestésicos. Es el compromiso y los principios de la organización que quiere minimizar su impacto ambiental. Por eso les decía antes, no hago hincapié, no tenemos incentivos, pero aún así tenemos que intentar priorizar acciones. Los gases anestésicos son uno de los problemas a nivel de emisiones directas del centro que más emisiones producen. ¿Vale? Más cosas. Lo que hablaba antes, gobernanza, cultura verde, educación. Nosotros desde 2013, la formación en medio ambiente de todos los profesionales, todos, es obligatoria. No hay ninguna normativa que nos lo exija. Nosotros desde 2013, todo el que entra a trabajar en la Fundación Sanitaria Mollet, es obligatoria que haga esta formación. Y encima hay un reciclaje. Pero sí que nos hicimos una pregunta. Ostras, esta cultura verde está llegando, no está llegando, está calando en los profesionales. Por eso hace 2 años decidimos hacer una encuesta. Aquí tenéis un extracto de alguno de los resultados. Hubo una participación del 57% de los trabajadores. Cuando les preguntamos si tenían conocimiento de todo el plan estratégico de descarbonización de la Fundación Sanitaria Mollet, la respuesta de 1 a 10 fue de 9,41. Y si creían que era una prioridad llegar a las emisiones cero, el resultado fue de 8,72. Preguntamos más cosas, si se utilizaban las nuevas tecnologías, el 43% de los profesionales contestaron que sí, para evitar desplazamientos al hospital, o si tenían formación en los nuevos retos de cambio climático, olas de calor, malaltías, enfermedades tropicales, etc. Y para nuestra sorpresa, pues gracias a estas formaciones, el 44% contestó que sí. Para llegar aún más allá, en la Fundación hemos creado un grupo de embajadores ambientales. Actualmente tenemos 18 embajadores ambientales y tenemos un embajador ambiental por cada uno de los procesos. El proceso quirúrgico tiene una persona de referencia, hospitalización tiene una referencia, recursos humanos tiene una persona de referencia a nivel de sostenibilidad. ¿Vale? Para seguir por esta línea, el otro pilar que os comentaba era el proyecto de empresa saludable. Nosotros desde la Fundación llevamos mucho tiempo haciendo distintas acciones y sobre todo de cara a la comunidad, con los usuarios, escuelas y otras entidades. De manera que dijimos, ostras, vamos a darle un poco de forma a todo esto que estamos haciendo porque a veces, pues bueno, pues íbamos un poco desorganizados. Aprovechando que teníamos las ISOs de prevención, de medio ambiente, de eficiencia energética y responsabilidad social, dijimos, ostras, vamos a buscar una metodología que se parezca lo más posible. De manera que utilizamos la certificación de empresa saludable de AENOR, que ahora se llama certificación de conformidad de organización, ya no tienes por qué ser una empresa, puede ser una organización, que es la misma metodología ISO. Más a más, en 2018 decidimos adherirnos a la Red de Hospitales Promotores de la Salud de Cataluña, ¿vale? Que comentaros también que tenemos la suerte de decir que a día de hoy la presidenta de la Xarxa de Hospitales de Promotores de la Salud es Mireia Vicente, que la tenemos por aquí, nuestra directora de enfermería de la Fundación Sanitaria Mollet. Y la Xarxa a nivel internacional en 2020 definió 5 estándares de promoción de la salud. ¿Vale? No voy a entrar en detalles, pero para que veáis un poco el vínculo de lo que sería y la importancia del proyecto de empresa saludable con el respecto al cambio climático y los hábitos de vida saludable, entraré a explicaros 4 acciones que hemos hecho para los estándares 4. Vale, enseguida, sí. Vale, pues bueno. Estándar 4 habla de crear un lugar seguro y saludable. Pues bueno, desde distintos puntos de vista hemos fomentado la ingesta hídrica. Sabemos que ha salido una normativa del año 23. Nosotros pusimos puntos de agua para profesionales, dimos envases reutilizables para evitar plástico, fomentamos la movilidad sostenible y a la actividad física con parking de bicicletas, parking de patinetes eléctricos, la salud mental también y el bienestar emocional. Tenemos el servicio de atención espiritual que da soporte a usuarios y profesionales, equipo de deshabituación tabáquica también para usuarios y profesionales, y a nivel de alimentación tenemos unas máquinas de vending que tenemos un corner saludable y healthy, y también intentamos que en la cafetería tengamos alimentos de proximidad. A nivel de promover la salud de la sociedad general, tenemos un comedor social donde damos más de 30 comidas diarias, pisos de cohabitaje social, utilizamos psicoterapia en todos los centros, hospitales y residencias, terapia asistida con animales y, bueno, distintas acciones que hemos ido haciendo, actividad física con los usuarios de nefrología, actividades de marcha nórdica, torneos de pádel con usuarios de salud mental, proyectos escuelas con distintos colegios e institutos, el servicio de rehabilitación comunitaria de salud mental colabora directamente con el Parque Natural a través de talleres, colocando cajas nidos, liberando especies animales que han tenido algún accidente. La semana pasada se liberó una ave rapaz, etc. Son jornadas de lactancia y semanalmente hacemos cápsulas de salud a través de radio y televisión. ¿Vale? A nivel de resultados, y ya acabo antes de que me echen, bueno, podéis ver un poquito aquí la evolución, ¿no? Esa visión de mejora continua, ir haciendo poquito a poco todas las acciones que hemos ido pudiendo implementar, lo que nos ha permitido, pues bueno, que en 13 años o en 11 años hayamos bajado un 85% nuestras emisiones, hayamos reducido un 36% el consumo de agua, ahora que está en boca de todos, ¿vale? Comparado desde el año de apertura, ojo, ¿vale? O sea, antes miraba un dato, ¿no? En Cataluña estamos perdiendo el 25% del agua, se pierde en Cataluña por falta de mantenimiento de las infraestructuras. Simplemente revisando las infraestructuras, sistemas más eficientes, conseguimos ese ahorro también. Todo esto nos ha llevado a tener un hospital con acciones de sostenibilidad en todas las áreas. En color naranja están aquellas que tienen que ver con los procesos, en color azul todas las que tienen que ver con las instalaciones, infraestructuras. Y bueno, y finalmente esto nos ha permitido que este plan estratégico que teníamos marcado ser un hospital neutro en emisiones directas de CO2 en el pasado año, 2023, haber alcanzado ese reto. No quiere decir que esto acabe aquí. En aquella ruta que hemos marcado, nuestro objetivo siguiente es 2040 ser neutro en emisiones directas e indirectas y seguir trabajando en este aspecto. Toda esta información, que ha ido muy rápido y me ha atabalado, la tenéis en nuestra página web. Podéis entrar en nuestra página web o directamente enviarme a mí un correo electrónico que con mucho gusto compartiré más información. ¿Vale? Gracias.
Dar muchas gracias a Miguel Ángel por su exposición. Y pasaríamos ahora a presentar a una persona que no está presente aquí, pero que nos pasará en un vídeo donde presentará de forma espectacular, creo yo, impactante, que es sobre la experiencia de Guardianes por la Vida, una iniciativa de activismo por la defensa de la salud planetaria. No sé si presentarles al ponente o que vean ustedes al ponente y luego les hago 2 minutos de explicación porque su currículum es impactante con la edad que tiene. Adelante, Vicenç, gracias. ¿El vídeo?
Hola a todos y a todas, es un gusto saludarlos y saludarles, es un gusto compartir con ustedes esta cuarta edición del Simposio Mediterráneo por la Salud, por la promoción de la salud. Lamentablemente hoy no pude estar presencialmente, pero igualmente me hago presente por medio de este video. Y para comenzar quiero saludar pues a todos los presentes, a los organizadores del evento, también a todos los participantes en general y a mis compañeros panelistas y ponentes. Yo hoy puntualmente quiero dar una perspectiva sobre el medio ambiente y su relación con la salud. Primero me presento, ¿no? Creo que eso es lo primero que se debe hacer. Mi nombre es Francisco Vera Manzanares, tengo 14 años y soy activista climático y en defensa de la vida. Soy de Colombia, pero desde hace un tiempo vivo en Cataluña y básicamente hace unos 3 años, 4 años ya fundé un movimiento compuesto por niños que busca defender sus derechos y alzar su voz por el medio ambiente, por ese derecho humano, un medio ambiente limpio, sano y digno. Así que básicamente quiero dar esa perspectiva precisamente también como activista sobre esa relación tan estrecha, tan intrínseca casi que podríamos llegar a decir que está en esos dos elementos que son la salud y el medio ambiente y en general el cambio global que está sufriendo nuestro planeta, el cambio climático en general, ¿no? Yo creo que nuestro planeta está enfrentando la mayor amenaza, el mayor problema que podemos tener como generación y como humanidad, como conjunto de humanos. Ese es el cambio climático para mí. Yo creo que el cambio climático, por supuesto, tiene una definición técnica, pero en términos reales lo que implica, lo que significa en las realidades, en los territorios, en el terreno, el cambio climático, para millones de personas y precisamente para su salud, es una crisis, una emergencia sobre la cual debemos actuar contundentemente. Y es que el gran consenso científico ya ha hablado y nos ha dicho clara y contundentemente que el cambio climático es una realidad que debemos afrontar y que es generada por el ser humano, básicamente. Hay una mano antropogénica que ha influido en el clima en los últimos tiempos, ¿no? Desde más o menos la revolución industrial, que comenzó la primera en 1750 y que se fortaleció en 1850 con la segunda revolución industrial, y que ha traído una serie de consecuencias muy graves, ¿no? Como las que hoy estamos viendo, la intensificación de fenómenos meteorológicos y la intensificación de su duración. En un largo, en un corto periodo de tiempo, por ejemplo, llueve lo que durante mucho tiempo no llovió, causando inundaciones y, bueno, muchas otras consecuencias más que vemos en el terreno, como lo decía antes. El secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, ha remarcado y ha llamado esta crisis climática como una amenaza existencial para el ser humano, es decir, que es la propia supervivencia del ser humano la que está en riesgo. Como tal, no el planeta, porque el planeta, por supuesto, seguirá sin nosotros, pero sí la salud de aquellos que habitamos la Tierra, tanto humanos como animales, como plantas, como seres vivos y como conjunto de vida que habitamos este planeta. Yo creo que todo eso tiene una raíz clara, el conflicto tiene una raíz clara, el conflicto, digamos, ambiental y climático, y es básicamente los modelos de sociedad. Hemos construido modelos de sociedad que nos aíslan del medio ambiente, de la naturaleza. Hablan de la naturaleza como dos cosas, de la naturaleza y del ser humano, dos cosas ajenas, ¿no? Pero en realidad no lo son, son dos cosas que van de la mano, básicamente. Y creo que eso se ve como una consecuencia, eso es el resultado o la consecuencia pues de un modelo de sociedad sobre todo antropocentrista. Estamos en la plena era, digamos, del antropoceno. Estamos en un momento en donde ahora mismo reivindicamos que el ser humano es el centro. Y creo que, digamos, eso es una tendencia que suele pasar en la construcción de los modelos de sociedad que hacemos como seres humanos. Es decir, siempre buscamos como imponer. Nosotros nos movemos por nuestros intereses. Y lo vemos reflejado no solamente en el antropocentrismo, sino también en el adultocentrismo, en el machismo, en diversos modelos de sociedad o en modelos, digamos, de relacionarnos los unos con los otros, que son muy dañinos y nocivos precisamente para la salud tanto humana como de los demás, como de aquellos a los cuales estamos imponiéndose. El adultocentrismo, por ejemplo, que impone decisiones sobre los niños, ¿no? O sea, se están tomando decisiones sobre el futuro de los niños sin los niños, siendo los niños los más afectados, o con las mujeres, siempre se les ha aislado sin permitirles expresarse o votar o simplemente hacerse parte de la sociedad y de las soluciones y problemas de la sociedad. Se les ha aislado pues a espacios y entornos como la cocina, y a los niños a espacios y entornos como el juego y la escuela, ¿no? Así que yo creo que el antropocentrismo es, digamos, un síntoma también precisamente de esos modelos que tendemos a ser como humanos. A esa manera de actuar egoísta y avariciosa, además, que nos ha llevado a construir también modelos de desarrollo económico y no solamente de sociedad, pues insostenibles. El actual modelo de sistema de producción y consumo nos plantea que el crecimiento puede ser infinito, pero los recursos son limitados. Así que básicamente eso se tiene que replantear, ¿no? Y tenemos que llegar a consensos para que podamos convivir todos, animales y humanos, y para que la salud colectiva mejore. Bien, a lo que voy con todo esto es básicamente que la manera en la que concebimos a la naturaleza y nuestro entorno claramente influye en el desarrollo de nuestras sociedades. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al vivir en una sociedad antropocentrista, al vivir en el antropoceno, básicamente la manera en la que nos relacionamos e intercambiamos con la naturaleza influye y cambia bastante. Y eso trae cambios también en la salud planetaria. Al desentendernos básicamente de la naturaleza y de entender que somos parte de un sistema global llamado Tierra, de un sistema que además está interconectado y que es integral, es decir, que son los océanos, los bosques, las montañas, que está conectado cada elemento con el otro y que nosotros somos un elemento más, pues esto trae consecuencias muy serias, porque formulamos, porque planificamos y ejecutamos modelos de sociedad y modelos de desarrollo en general, de desarrollo de sociedad, pues que van en contra precisamente de ese ecosistema. Los modelos actuales de producción y consumo en su parte teórica plantean un crecimiento ilimitado, por ejemplo, pero sin embargo los recursos son limitados. Yo creo que por una parte esa es una consecuencia de que no entendemos que el ser humano y la naturaleza es uno solo. No es la naturaleza y el ser humano. Lo tratamos como dos cosas ajenas, aisladas, la una de la otra, pero en realidad son dos cosas que van de la mano, que van muy estrechamente, que están estrechamente relacionadas, básicamente. Cuando la salud del ser humano empeora, la salud de la naturaleza también puede empeorar, y al contrario, precisamente. Y si no construimos sociedades pues cada vez más sostenibles y que contemplen a la naturaleza, que incluyan a la naturaleza, pues lo que vamos a hacer es intensificar problemas como la pérdida de biodiversidad, del cambio climático o entre muchos otros. De hecho, en el 2008 se establecieron unos límites planetarios, unas fronteras planetarias, 9 fronteras puntualmente. Son la acidificación de los océanos, la expansión de la tierra, del terreno agrícola y ganadero, el cambio climático y otros indicadores básicamente que nos indican, valga la redundancia, o que nos demuestran qué tan viable es la Tierra, básicamente, que determinan la viabilidad de la vida y del mantenimiento de la vida en la Tierra. Y en la última revisión, actualización más reciente que fue hecha el año pasado, en 2023, se confirmó por un grupo de científicos, más de 28 expertos en la materia, que hemos superado más de 6 de esos 9 límites planetarios. Una situación sin duda sumamente alarmante, porque esto nos involucra directamente a nosotros, involucra precisamente a nuestra salud. Como lo decía antes, el ser humano tiene una estrecha relación con el medio ambiente, la salud humana tiene una estrecha relación con la salud planetaria. Y yo creo que, de hecho, podemos hacer una gran, digamos, analogía, comparación entre el propio cuerpo humano y el planeta Tierra. Por ejemplo, fijémonos en el agua, el recurso fundamental para la vida, el elemento de la vida prácticamente. El agua es vida. El planeta está cubierto por un 70% de agua, ¿no? Grandes masas de agua, esos océanos tan grandes que poseen una gran biodiversidad en toda la Tierra, que concentran de hecho los más altos niveles de biodiversidad de todo el mundo, más que en la Tierra. Más que en la superficie, quiero decir. Y por otra parte, el ser humano tiene una cifra similar de agua. El cuerpo humano se encuentra cubierto también por un 68% aproximadamente de agua, precisamente. Así que ahí vemos, por ejemplo, una correlación entre la importancia del agua para el cuerpo y también para el planeta. Yo lo hago desde esa manera, yo lo digo desde esa manera. Y también, por ejemplo, las formas. Si nos fijamos en las formas de nuestros propios dedos, de en general, de nuestros ojos. Suena un poco cursi, puede ser para algunos, pero en realidad yo creo que sí que hay una gran relación entre esas dos cosas. O sea, nosotros como humanos simplemente estamos hechos de la Tierra. De nuevo, reitero, suena cursi, pero no es así. Estamos hechos de los elementos de la Tierra. Así que los cambios que sufre el ecosistema en general y que sufren nuestros entornos también nos afectan a nosotros y repercuten de grave manera. Y sobre todo en algunos más que en otros, ¿no? Antes se mencionaba pues a los niños, precisamente los niños son los principales afectados de esa crisis climática. Pero entonces, ¿qué tiene que ver el cambio climático con la salud? Básicamente, el cambio climático es no sé si la palabra es correcta, agudizante, aguda la situación de crisis de la salud, ¿no? En muchos lugares ya se vive en condiciones de pobreza, de inestabilidad política, de inestabilidad social. En muchos lugares ya de por sí hay malnutrición, o sea, ya de por sí hay condiciones sumamente miserables, ¿no? O sea, se supone que hemos alcanzado unos niveles de desarrollo sumamente altos. Pero mi pregunta es, ¿a qué costo nos hemos desarrollado? ¿Nos hemos desarrollado a costo de dañar a la naturaleza, a costo y al punto de llegar a estar al borde de la sexta extinción masiva de la especie? Y el costo básicamente de que se creen sistemas de sociedad, modelos de sociedad desiguales, en donde la riqueza y el poder adquisitivo se concentra en unos pocos. Y eso se puede analizar desde diversos puntos de vista. Si lo analizamos desde un punto de vista geográfico, el poder adquisitivo y el desarrollo económico se concentra principalmente en Europa, ¿no? Y en general en el hemisferio norte, o en un concepto que se conoce como norte global, ¿no? Es decir, norte global hace referencia no a la geografía, sino a los países que simplemente se han desarrollado, y por el contrario, económicamente principalmente, ¿no? Y por el contrario, el sur global, los países que están aún en vías de desarrollo y que sobre todo son los que más padecen estas crisis climáticas y crisis sanitarias, porque por una parte no tienen el financiamiento y la capacidad institucional, estatal, la capacidad del Estado para adaptarse a este tipo de tragedias, y en donde, como antes me refería, ya de por sí hay bastantes tragedias y situaciones muy lamentables. Entonces, cuando llega el cambio climático, que vamos a definir el cambio climático muy simplemente, el cambio climático es un proceso natural que le sucede a la Tierra, y hagamos de nuevo una correlación con el cuerpo, es simplemente es tan simple entender como, por ejemplo, que ahora estoy en una posición estática, digamos, estoy moviendo mis manos de un lado a otro, pero estáticamente, digamos, al estar estáticos, nuestra sangre, la temperatura corporal de la sangre es mucho menor, ¿no? Cuando entramos en calor es cuando la sangre entra en calor es cuando nos empezamos a mover y cuando ya estamos en un estado dinámico, básicamente, ¿no? Ahí hay una diferencia y precisamente yo diría que eso también le sucede a la Tierra. La Tierra también sufre, digamos, autorregulaciones con el pasar del tiempo. Con el pasar del tiempo, la Tierra sufre glaciaciones, la Tierra sufre, pues bueno, también no solo a nivel interno, también hay factores que influyen en el clima de la Tierra, pero que son externos. Por ejemplo, son los ciclos de Milankovitch que lo explican muy bien, ¿no? Es decir, el sol, que es la principal fuente de energía de la Tierra, también influye de manera considerable en ella, o la forma de la órbita, o la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Todos esos factores influyen en la Tierra y con cada cierto tiempo se van autorregulando. Sin embargo, lo que sucede con el cambio climático actual es que hay una perturbación humana. Hay una mano antropogénica, es decir, una mano humana que está influyendo en el clima a nivel global por medio de la emisión de gases de efecto invernadero como el metano, el dióxido de carbono, el dióxido de nitroso, y todo esto por medio de nuevo de unos modelos económicos basados pues en la explotación de la naturaleza, basados en que no hay límites y que por ende se desentienden, como lo decía antes, de la naturaleza, que simplemente se hacen los indiferentes y que construyen una realidad egoísta, básicamente. Creo que el problema, incluso más allá de la cosmovisión que tenemos del mundo, de nuestra relación con la naturaleza, se reduce un poquito a los valores con los cuales construimos nuestra sociedad. Son valores egoístas, avariciosos, ¿no? Y desiguales, ¿no? Pero bueno, al respecto, y no me quiero meter mucho, sino más bien concentrarme en esa discusión sobre la salud. Como venía diciendo, la Tierra se va autorregulando, sin embargo, el cambio climático actual es causado por el ser humano, como lo ha dicho el gran consenso científico y en reiteradas ocasiones el IPCC, como también lo decía al principio. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pues que básicamente estamos generando que en esos lugares en donde ya de por sí hay inestabilidad, haya mucha más inestabilidad. Cuando llega el cambio climático, por ejemplo, la infraestructura sanitaria colapsa, los hospitales colapsan. Igual sucede con la guerra. Cuando llega la guerra, toda esta infraestructura, lo estamos viendo por ejemplo ahora mismo en Oriente Medio o en muchos otros frentes como en Europa del Este y alrededor de todo el mundo. Ahora mismo de hecho estamos viendo los niveles más altos de violencia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así que el cambio climático básicamente, de nuevo reitero, es un agudizante de las crisis sanitarias y de las pandemias. A medida de que nosotros entramos en la biodiversidad y digamos invadimos ese espacio, ese límite y esa frontera que hay con la naturaleza, con las especies, estamos expuestos a cada vez más enfermedades, más virus, que son desconocidos básicamente. Así que por eso es importante invertir en el clima, tener en cuenta el clima y tenerlo en cuenta en nuestras decisiones para que la salud humana también mejore y para que por el contrario el cambio climático no haga empeorar la salud humana. Y sobre todo, como lo decía, en ciertos poblaciones de la sociedad como son los niños. De hecho, el 88% de las enfermedades causadas por el cambio climático son sufridas, son recibidas, impactadas, afectadas por los niños, básicamente, por los menores de 5 años, para ser más puntuales. Por ende, las soluciones y el formulamiento de las soluciones frente a problemas tan grandes y tan serios como el cambio climático deben pasar por la salud. Y la salud también debe contemplar el cuidado de la naturaleza como una solución frente a los problemas sanitarios. De nuevo volvemos a esa integralidad, ¿no? Antes hablaba de la Tierra como un sistema complejo, integral, interconectado. Lo mismo, los problemas que tenemos la humanidad están interconectados, son integrales. Así que si no avanzamos en el otro, si no avanzamos en uno, tampoco avanzaremos en el otro. Sin justicia climática, por ejemplo, no hay justicia social. Y tampoco, si no avanzamos en el mejoramiento de las herramientas sanitarias y de la infraestructura sanitaria, no habrá avances en el clima. Es decir, reitero, esas dos cosas van de la mano y tenemos que verlas no como dos cosas, sino como una sola. Dos elementos de la sociedad que son cruciales para la sociedad y que deben ir de la mano, tanto en el problema como en la solución. Así que, pues bueno, les agradezco muchísimo su atención y pues les deseo todo lo mejor en el resto de esta jornada. Gracias.
Francisco Javier no lo podía parar, o sea que aquí no le podía enseñar el un minuto. Comentarles, es un chico colombiano que tiene 14 años, que ha participado en la COP26, COP27 y COP28, que es asesor del Comité de Derechos de Niños de la ONU, joven defensor de la acción climática de UNICEF y reconocido como uno de los 75 líderes del futuro por la revista Forbes. O sea, recuerden su nombre y su cara, porque probablemente en un futuro puede estar en algún órgano de decisión importante. Y como último, presentar a nuestra superponente Rosa. Rosa Puig-Pinós hará el gran esfuerzo de hacernos su presentación. Rosa no tiene voz. Ha hecho todo lo posible para poder hacer la presentación de su experiencia, diseño y evaluación e implementación de una intervención en museos para disminuir la soledad de las personas grandes. El proyecto se llama Art Grand. En caso que no puedas...
Sí, bueno, más que nada no sé cuánto tiempo tengo porque ya...
No te preocupes.
¿Qué se me oye?
Prueba aquí bien enganchada.
¿Se me oye? Vale. Yo vengo de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y de lo que os voy a hablar no tiene nada que ver de lo que hemos estado viendo hasta ahora, me sabe mal. Os vengo a hablar un proyecto que demuestra la evidencia que existe sobre la relación que hay entre el arte o las actividades artísticas, lo que suele llamarse art engagement, y el bienestar físico y emocional de las personas. ¿Cómo está para? Ay, gracias. En Barcelona, como yo supongo en casi todo el mundo, la soledad es un problema ya bastante importante en todas las franjas de edad, pero aquí nos centraremos en las personas mayores. Está correlacionada con muchísimos problemas de salud y, por otro lado, como les he dicho, cada vez hay más evidencia sobre los beneficios que el arte tiene sobre la salud física y mental de las personas. Por otro lado, además, los museos generan un espacio muy idóneo y muy propicio para llevar a cabo toda esta serie de actividades. De hecho, ya hay artículos científicos que hablan de si los museos pueden ser considerados como centros de salud, ¿no? Fuera de un centro típico de salud. Ante todo esto, nosotros nos proponíamos diseñar y evaluar una intervención que lo que queríamos era disminuir la soledad de las personas mayores. La intervención consistía en ir 10 semanas seguidas a un museo, un día a la semana, y estaban allá 2 horas. Eran grupos de personas, de unas 10 personas, y tenían de 70 años hacia arriba, y todas ellas tenían sentimiento de soledad. Cuando llegaban al museo había una mediadora cultural, que fueron todas fantásticas y maravillosas, que les proponía actividades diversas, siempre relacionadas con todo lo que tenían en su entorno. Fueran las paredes, la arquitectura, los cuadros, las esculturas, performance, tapices, lo que fuera, ¿no? De hecho, las personas pensaban que iban a recibir información y se encontraron con que no, con que iban a crear conjuntamente todos. Había personas que nunca habían puesto los pies en un museo. claro, en primer lugar lo que hicimos fue seleccionar los barrios. Necesitábamos barrios en los cuales en ese momento como mínimo no hubiese otras intervenciones dirigidas a la misma población, Diana. Entonces, con los compañeros de salud comunitaria, que son los que trabajan directamente en el terreno, identificaron 6 barrios de distinto nivel socioeconómico, porque además nuestra hipótesis es que no es, las desigualdades sociales existen, pero que sobre todo en el arte es una cuestión de acceso, porque si no, el arte es igual para todo el mundo. Para buscar a estas personas hablamos con los profesionales de los centros de salud, de servicios sociales y también con la red del barrio, las mesas de salud, porque estos profesionales son los que conocen a la población. Si una persona está sola, a lo mejor no sale de casa, pero al médico seguro que va. Entonces, estos son los museos que tuvimos la inmensa suerte de que pudieran trabajar con nosotros. El Museo Nacional de Arte de Cataluña, el MNAC, el CaixaForum, el Espacio Modernista Sant Pau, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el Picasso y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Claro, como les he dicho, queríamos evaluar. Entonces era un diseño cuasi experimental en el que necesitábamos un grupo intervención y un grupo control. Por tanto, a los profesionales les dijimos que tenían que buscarnos unas 30 personas más o menos, ¿no? El grupo idealmente tenía que ser de 10, pero contando con las pérdidas, pues ya hicimos 2 grupos de unas 15 personas. La fuente de información fueron unos cuestionarios que hicimos tanto a un grupo como al otro antes de empezar la intervención en abril, a principios de abril. En estos cuestionarios recogíamos variables sociodemográficas, un cuestionario de soledad, calidad de vida, salud percibida, salud mental y estado de ánimo. El grupo intervención fue al museo durante la primavera y cuando acabaron volvimos a hacer la misma encuesta a un grupo y al otro. El grupo control hicieron la intervención entre octubre y diciembre. No hubiese sido ético dejarlo sin intervención, pero los resultados de la evaluación son los obtenidos entre abril y junio, ¿vale? Unos habían hecho la intervención y los otros no. Nos encontramos que en soledad habían habido... O sea, les presento los resultados en los que hemos podido encontrar diferencias estadísticamente significativas, que si no, no vale. Entonces, es así. En soledad, las personas que habían hecho la intervención mejoraron respecto a las que no la habían hecho. En concreto, tenían un 36% más de probabilidad que el grupo control de tener niveles bajos de soledad o no tenerla. Hicimos un estudio cualitativo que nos intenta explicar. En teoría esto tenía que salir poco a poco para que fueran viendo. Pero bueno, todos estaban muy satisfechos, sobre todo con el grupo. Hablan de germanó, hermandad. Todos piensan que es posible que continúe la relación una vez acaben. Y de hecho la continúan, ¿eh? Tienen grupos de WhatsApp en los cuales yo estoy y cada día buenos días, buenas noches, la vida es maravillosa, o sea, se comunican. Dentro de los grupos, aunque eran todos del mismo barrio, había muchas diferencias entre ellos, pero todos supieron encontrar su lugar y porque se respetaban mucho los unos a los otros. Y después hubo un momento que fue hacia la tercera o la cuarta sesión en la que ya pasó algo, se soltaron y se sintieron grupo. En cuanto a la capacidad para llevar a cabo sus actividades cotidianas, el grupo intervención también mejoró estadísticamente respecto al grupo control. De hecho, tienen un 24% más de probabilidades que el grupo control de poderlo hacer bien. Y decían, hombre, es que solo el hecho de salir del barrio y ir en transporte público implica una actividad física beneficiosa. Me he olvidado de decirles que, claro, estas personas las fuimos a buscar en barrios muy dispares de la ciudad, algunos muy alejados de los museos, y decíamos, ¿cómo haremos para llevar a esta gente arriba y abajo? No, no saldrán de casa. Había una mediadora social, es un personaje clave. Sin esta persona no se podría haber hecho esta intervención. Hizo un grupo de WhatsApp con ellos desde el primer día, los iba a buscar al barrio, quedaba con ellos, se quedaba junto a ellos en el museo y después los devolvía al barrio. Bueno, pues solo el hecho este de ir arriba y abajo, que había gente que hacía años que no cogía el metro, ya les activó. Además, ellos hacen la conexión entre la salud holística y la física, ¿no? Aunque dijeran, hombre, mira, yo tengo lo que tengo, ¿no? Pero claro, es el hecho de estar bien, de tener esta emoción, estas alegrías, pues yo creo que me encuentro mejor. Porque estaban muy motivados por todo lo que hacían. De hecho, esperaban el día de ir al museo con mucha ilusión. Y decían, a ver, ¿hoy con qué nos van a salir? Y también han mejorado en alegría. Puntúan estadísticamente más alto. Les ha dado energía, un impulso. Nos ha dado un impulso para seguir la vida, para no achicarnos, porque esto es como un enchufe de energía. Se han sentido revivir. Esta señora decía, es que a mi edad hacer lo que he llegado a hacer, ¿quién me lo hubiese dicho, no? Y además, mientras hacen la actividad, se olvidan de las penas y de lo que les pueda pasar. Los mecanismos a través de los cuales hemos llegado a esto son el arte, lo tenemos clarísimo. Lo que pasa es que tendríamos que hacer un paso más e intentar demostrarlo. Pero es a través del arte, ¿no? El hecho de obligarse, de salir de casa, el trayecto, que nos daba mucho miedo, pero por otro lado fue un sitio en el que se ayudaban unos a otros, hablaban con la mediadora, le explicaban, mira, yo es que estoy con depresión, voy medicada, era el momento de las confidencias, ¿no? El clima social generado dentro del grupo. Y después, sobre todo, no me da tiempo de explicarlo, ya ni lo he puesto, hablan mucho del cambio de concepción que han hecho del arte y de los museos y de todo lo que allí, como se sintieron empoderados porque su opinión contaba y la tenían en cuenta. Los ha ayudado a salir y a relacionarse, se sienten mejor y en cualquier caso, a vistas de los resultados, ahora estamos en la fase de implementación. Lo hacemos a través de del Servicio de Salud Comunitaria, que les he explicado, en Barcelona, en los barrios priorizados del Pla de Salud, de salud als barris. Lo siento. Son unos barrios priorizados, sobre todo por nivel socioeconómico y por precariedad. Entonces hay unas mesas de salud en las que confluyen técnicos de salud de la agencia, un representante del ambulatorio de servicios sociales y en definitiva todas las fuerzas vivas del barrio. Entonces a través de estas estructuras y naturalmente contando con el apoyo de los profesionales del ambulatorio y de servicios sociales, este año lo vamos a hacer en estos barrios de Barcelona. Si hay gente de Barcelona aquí ya los conocéis. Ahora ya se está haciendo uno en Trinitat Vella, los otros en la primavera y unos cuantos en octubre. Ahora estamos haciendo sesiones informativas con los profesionales, presentándoles los resultados para que vean que pueden recetar la intervención y que ha ido bien. Y muchísimas gracias y disculpen.
Solo para finalizar, si les parece, dejamos las preguntas para el final o si ustedes quieren hacerle las preguntas. Solo comentarles, yo creo, que las cuatro experiencias están totalmente ligadas con los ponentes de esta mañana. La primera ponencia de Gemma y la de Rosa nos han dado toda la razón a la que comentaba el doctor Josep Figueras sobre un ejemplo de ciencia, salud pública y promoción de la salud y políticas. Son dos ejemplos claros cómo esta combinación se está dando en Girona por el DipSalud y en Barcelona por la Agencia de Salud Pública. Y el ejemplo de experiencia de Miguel Ángel ha sido claro. Este ejemplo que comentaba el doctor Arnau Caral esta mañana también sobre cómo los profesionales y las infraestructuras y todo el entorno sanitario, podemos colaborar para que este clima pues mejore, ¿no? Y comentar solo de nuestro superponente Francisco Vera, que no debemos olvidar lo que piensan las personas, que trabajamos para ellos y que son nuestro deber y nuestro ser como profesionales. Por tanto, escuchémosles lo que nos tengan que aportar. ¿De acuerdo? Y para finalizar, sin preguntas, no les dejo preguntas, porque así me lo han indicado desde la organización, les quería invitar a levantarse y oír una música, porque aquí solo oímos negativo, negativo, positivo. Y me gustaría que nuestro compañero Vicenç es I will survive, pero la idea es we will survive. So, Vicenç, ¿puedes echarnos una mano con la música? Levantarse todo el mundo. Todos ustedes conocen esta canción. Y podemos cantar con ella. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not.
Y ponerlo a bailar solamente lo puede hacer Ana Bonmatí. No lo puede hacer nadie más.
El tiempo nos atrapa.